En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? 13:05, viernes 19 de diciembre, terminando esta primera semana después de la histórica elección presidencial de segunda vuelta el pasado domingo 14 de diciembre. Damos el puntapié inicial a nuestro programa Nuevas Voces en Agricultura, por supuesto, saludando desde ya a todos los que se van sumando a nuestra sintonía aquí en la 92.1 FM en Santiago, en todas las frecuencias y señales de agricultura a lo largo y ancho del país, y por supuesto también a todos quienes nos acompañan desde las plataformas digitales, en Agricultura TV, en agricultura.cl y en la aplicación de Radio Agricultura. Vamos a conversar de actualidad política, hace una semana cargada de novedades, con una agenda del presidente electo José Antonio Kast bastante intensa. Para eso ya está con nosotros Don Borja Yáñez. ¿Cómo estamos, Borja? Bienvenido.
Un gusto, Don Tomás, estar acá de vuelta en Nuevas Voces. Hay harto que comentar, harta cosa que ha ocurrido y que es bueno empezar a emitir de ya. Ya partió la oposición con todo atacando. Tuvimos hartos comentarios de ministro altercado desde los primeros días del presidente electo José Antonio Kast. Y feliz de estar acá de vuelta, Tomás.
Estamos esperando que se sume también Fernando Cartes, que va a llegar en cualquier minuto. Partamos con el primer tema. Ha generado discusión el acuerdo al que habría llegado el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con la Asociación de Funcionarios Estatales, básicamente la negociación que tiene que ver con el reajuste al sector público. Dentro del acuerdo habría normas que han sido calificadas por el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y senador electo por la región de Valparaíso, como normas de amarre, tanto así que dijo que si el gobierno insistía en esto, estarían dinamitando las relaciones con el Partido Republicano, que no es ni más ni menos que el partido del presidente electo que entra en funciones el 11 de marzo y con quien el gobierno actual tiene que llevar la relación para el traspaso de mando. ¿Tu opinión, don Borja Yáñez, sobre este ya primer encontrón que hubo entre el gobierno entrante o el partido del gobierno entrante y el gobierno del presidente Boric?
Sí, ya estamos viendo lo que será la siguiente oposición. Y es que hay que tener conciencia de que este gobierno hará todo, y literalmente todo, por sacarse el título del peor gobierno de los últimos 35 años. Porque, para decirlo como es, ellos tienen actualmente un cono de vergüenza. Y frente a eso van a hacer todo, ya lo estamos viendo, eliminaron la glosa republicana, también están restringiendo con estos amarres lo que hace el presupuesto del siguiente gobierno y también la posibilidad de poder hacer despido. Porque es bien curioso, dificultan el despido de funcionarios, digamos que de otro nivel, pero aquellos que dependen más de la confianza del presidente lo facilitan con causales previas. Entonces, es el juego que están jugando. Por otro lado, tenemos declaraciones cruzadas de la ministra de la Mujer contra los parlamentarios del Partido Republicano, diciendo que están en general en contra de los derechos de las mujeres. Ahí estamos viendo más o menos cómo hace el tinte, y por parte de las críticas vemos dos personas que ya son figuritas del Frente Amplio, a Gonzalo Ginter y a Yuri Jackson, que publican ahí unos textos de 14, 15, 18 páginas con algunas críticas, que yo encuentro que son bastante contingentes, no de fondo. Y frente a eso es muy problemático, porque esa teñida de oposición constructiva y dialogante no se va a cumplir, o al menos no con las primeras acciones que están teniendo.
Fíjate que se produjo una cuestión interesante el día lunes. Como ustedes saben y como es tradición en Chile, se reunió en La Moneda el presidente electo José Antonio Kast junto a personas de su equipo. Lo acompañaron Sebastián Figueroa, Jorge Quiroz, Claudio Alvarado, Arturo Esquella, María Jesús Wulf, junto al presidente en ejercicio, el presidente Boric, a quien lo acompañó el ministro de Interior, la ministra vocera, el ministro de Hacienda, en fin. Y se habló de una conversación muy republicana, muy respetuosa, un traspaso que iba a ser tranquilo, ordenado, en el mejor de los tonos, y no habían pasado ni 48 horas desde esas bonitas declaraciones, quizás simplemente de buena crianza por parte del gobierno del presidente Boric, y ya se produce este altercado, este encontrón, esta movida, esta jugarreta del gobierno de precisamente llegar a acuerdo con los funcionarios públicos, pero al mismo tiempo limitar las posibilidades de desvinculación de funcionarios para el gobierno entrante. No solo eso, el reajuste al sector público le generará un costo fiscal estimado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, de 1.500 millones de dólares al Estado de Chile, en un país que todos sabemos tiene un déficit fiscal creciente y está tremendamente endeudado. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, le pidió al gobierno que por favor retirara o dejara de lado este acuerdo y anunció su voto en contra del Partido Republicano, y me imagino va a ser el voto de toda la oposición, en el Congreso, de las leyes que nazcan de este acuerdo. ¿Cuál es tu impresión, Borja? ¿Van a echar para atrás el acuerdo o van a insistir hasta el final para tratar de hacerse un último poroto con los funcionarios públicos?
Como nosotros sabemos que van a ir la izquierda bien unida, yo espero que esa misma unidad se condiga también en lo hecho por parte de la oposición actual, la derecha, y que sean los primeros partidos que salieron a apoyar a José Antonio Kast y todos los que están, quienes muestren esta valía, porque claro, ahí viene la izquierda que empieza a decir no, pero es que hay argumentos varios para poder decirlo, que es importante proteger a los funcionarios, que el índice de desempleo, que ellos mismos incrementaron, etcétera. Vale, muchas razones, pero es importante frente a eso darse cuenta cuál es el sentido real. Este gobierno quiere entorpecer, aturdir los primeros días del gobierno, ni siquiera ha asumido el gobierno y ya lo están criticando por cosas que no ha hecho. Básicamente eso es lo que quieren hacer, y frente a eso espera la unidad de la derecha, porque hacer lo más necesario en lo que viene ahora el gobierno.
Oye, fíjate que he visto, estoy viendo declaraciones en la prensa de los últimos minutos, voy a leer literal lo que dijo Arturo Esquella ayer, dijo, si el gobierno sigue el camino del amarre, dinamitaría nuestra relación. Y agregó, lo que vemos camuflado en el proyecto de reajuste es una señal de alerta muy delicada. Y advirtió, además, que había un intento por acelerar nombramientos, cuestión que configuraría un escenario que nadie quiere. Acelerar nombramientos, en buen chileno, significa que hay vacancias en cargos que son o de confianza exclusiva del presidente o de alta dirección pública, que finalmente decide el gobierno de turno desde una terna, desde una quina que se produce por esa alta dirección pública, y lo que estaría buscando el gobierno actual es dejar nombradas a esas personas en vez de respetar el hecho de que, como ya hay en los hechos un cambio de gobierno a partir del 11 de marzo, sea el nuevo presidente el que en definitiva los nombre. Se suma a nuestro panel de conversación Fernando Cartes, con más de 6 minutos de tardanza, pero ya está con nosotros aquí en Nuevas Voces. ¿Cómo está, Fernando?
Bienvenido. Don Tomás Borja, contento de estar acá y algo de justificado tenía el atraso porque estábamos haciendo el bien. Estábamos en una venta de libros de La Primera Dama, de Miguel Kast, esa Pasión de Vivir, que es un tremendo libro que hace mucho sentido por estos días.
Es bastante cuestionable creer que uno hace el bien llegando tarde, ¿no? Yo creo que hay un problema de formación, pero podemos conversarlo más tarde.
Es un imperativo categórico llegar a la obra.
Puede ser un problema de formador también.
Bueno, probablemente, sí. Sabes que sí. Sí. Estábamos conversando, Fernando, sobre la polémica que ya se ha generado entre el gobierno entrante, o al menos el partido republicano, y la negociación que tuvo y el acuerdo al que llegó el gobierno del presidente Boric con los funcionarios públicos, el reajuste del sector público y lo que ha sido calificado como normas de amarre. Le preguntaba a Borja si ustedes creían que eso iba a llegar a último término, es decir, el gobierno iba a insistir en este acuerdo, o como le pidió Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano y uno de los líderes del nuevo Senado, si es que el gobierno finalmente va a retroceder en esta materia. ¿Cuál es tu impresión?
Creo que acá hay dos cuestiones que son relevantes a analizar de forma y fondo. De forma, los venía escuchando en la radio, y creo que hay una cuestión relevante a la hora de ver cómo se va a plantar esta oposición. Es decir, ¿va a ser una oposición colaborativa con el gobierno del presidente Kast? ¿O va a ser una oposición que efectivamente trate de entrampar aquellas cuestiones que podrían hacerle bien a las personas, pero por una cuestión de ver al que está al frente como un enemigo ideológico, no van a decidir avanzar, sino que van a decidir entrampar los proyectos del presidente Kast? En esa línea yo creo que esto es un poco más de eso. Y no es la primera vez que lo hacen. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con el primer ministro del Ministerio de la Mujer, la primera ministra de la Mujer tuvo dos grandes polémicas. Una de ellas fue que contó mal los femicidios y estas coordinadoras feministas salieron a alegarle que no estaba haciendo bien la pega porque los femicidios habían aumentado y ellos contaban menos. Y la segunda fue que pasó a planta asesores del Partido Comunista. A una serie de asesores los pasó a planta antes de ella dejar el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque efectivamente con eso tú impides que los puedan echar, impides que estos funcionarios puedan salir de la administración pública a pesar de que no estén haciendo bien su trabajo. Y hoy día en los distintos servicios públicos hay una serie de funcionarios, no solamente en las seremías o en los ministerios y en estas grandes espacios del servicio público, sino que también en las direcciones pequeñas, en el Servicio Nacional de Turismo y en otras direcciones que son pequeñas y que tienen un funcionamiento que va de la mano y que va ligado al funcionamiento de la administración central, como por ejemplo Sendatur, que está ligado al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Hay muchas personas que impiden que quienes sí quieren hacer bien su trabajo lo hagan. ¿Y por qué están ahí esas personas? Porque las pasaron a planta o porque están ahí por algún cuoteo político del que no pueden salir. Y el problema de fondo creo que responde a esta discusión famosa que tuvo mucho vuelo en la primera y segunda vuelta respecto al recorte fiscal. Y esto demuestra, a mi juicio, la importancia del recorte fiscal y el por qué se quiere hacer un recorte fiscal. El Estado durante los últimos 10 años ha crecido un 50%. Preguntémonos a las personas si viven un 50% mejor, si se sienten un 50% más seguras, si las listas de espera son un 50% más bajas, si la seguridad en sus barrios es un 50% mejor, si la educación pública de sus hijos es un 50% mejor. La respuesta evidente es no. Sin embargo, el Estado de Chile gasta un 30% del gasto público en pagarle a funcionarios. Un 50% más que la OCDE. Y ahí es donde tú te das cuenta que en el fondo esa plata que debería transferirse de la forma más directa a las personas se va diluyendo por el camino antes de llegar a las personas. Chile es un país prácticamente igual de desigual que Alemania antes de impuestos. Después de impuestos somos un 60% más desiguales. ¿Cuál es la conclusión que puedo sacar de esas dos cosas? Que la pega que hoy está haciendo el Estado de redistribución de recursos es muy mala. Y es muy mala en gran medida porque la plata se diluye en el camino en, por ejemplo, estos 380.000 funcionarios que esta administración de gobierno va a tratar de dejar apernados a toda costa.
La persona que José Antonio Kast, el presidente electo, designó como encargado del traspaso de mando, Claudio Alvarado, quien fue subsecretario y parte del gobierno del presidente Piñera, un hombre fuerte en su minuto de la Secretaría General de la Presidencia, de la relación del gobierno con el Congreso, y que todo indica va a formar parte de un gobierno de José Antonio Kast, dijo a La Segunda: es impresentable que le den rango legal al amiguismo y al pituto, y además inamovilidad. Al ministro de Hacienda le pediría al menos un poquito de pudor. Parece que están subiendo el tono las declaraciones, Borja Yáñez.
Sí, yo en especial con lo que fue la actitud, yo me lo recordé, del presidente Piñera, me gustaría que también tuvieran un poquito de consideración con que el gobierno del presidente Piñera le dejó mucha plata para poder gastar. Una base fiscal para poder tener un superávit que se van a lograr ahora. Y sería bueno que tuviera un poco más condescendencia con un gobierno de derecha que sigue. Porque en especial van a ser el cimiento de la oposición que siga. Y frente a eso, que tengan un poquito, que como tú decías al principio, Tomás, esas palabras buena crianza tienen que ser consistentes para que sean de alguna forma buena crianza. Y espero que se mantengan y en especial que tengan una buena base para que otras personas también se afilien a ella. No solamente esto es lo que hay que estar viendo. Hay que ver que, si bien a pocos días ya están haciendo todo para entorpecer al siguiente gobierno, uno es porque le tienen miedo, dos porque quizá quieren mover un poco las bases. Yo ya lo veo a nivel universitario cómo se plantean ya los discursos de que un presidente extrema derecha, etcétera, como todo está extrapolado, finalmente genera las bases para eso. Y espero que frente a eso el gobierno sepa poder manejar bien, que las críticas que tienen ahora puedan llegar un poco más allá, que no sean únicamente de forma o contingencia, sino también de fondo, y frente a eso generar una buena oposición que sea muy diferente a la que ellos fueron y al gobierno que también fueron.
Fíjate que hay un tema que es bien delicado, ¿eh?, que tiene que ver con cómo la contingencia política o los caprichos políticos pueden dañar las relaciones republicanas y las tradiciones que se producen cuando hay cambios de mando, ¿eh? Porque obviamente este periodo, diciembre, enero, febrero, son meses inusuales cuando hay elecciones presidenciales, porque tienes dos presidentes para todos los efectos. No hay un presidente recientemente electo con el 58% de los votos, que es José Antonio Kast, y hay un presidente en ejercicio cuyo mandato constitucional sigue vigente y cuyo periodo termina el 11 de marzo del 2026. Y siempre lo que se ha intentado, y Chile creo que puede dar buenas lecciones, o al menos puede dar un buen ejemplo en la forma en que han sido los traspasos de mando, ha habido una relación cordial, razonable, insisto, republicana, en el momento de traspasar los gobiernos, que es una pega tremendamente compleja. Piensa en la cantidad de carteras, servicios, en fin, que cambian de nombres, cambian de directores, de encargados. De hecho, tradicionalmente en Chile hay un subsecretario, que es el subsecretario del Interior, que asume su cargo en los hechos antes que el resto de los ministros, en los primeros días de marzo y no el 11, y se instala en La Moneda para poder liderar ese trabajo de traspaso, labor que hoy día el presidente Kast le ha encomendado precisamente a Claudio Alvarado. Y lo que hay detrás de esta jugarreta del ministro de Hacienda Nicolás Grau y del gobierno del presidente Boric, a mi juicio, pone en tela de juicio precisamente esa tradición republicana, esas formas tan relevantes para la estabilidad del sistema democrático, que es el hecho de que el gobierno saliente asume que viene un cambio de gobierno, sobre todo en este caso viene un cambio de color político, y toma las medidas más razonables para que ese traspaso sea limpio. Esto me parece que está enturbiando de manera tremendamente grave el traspaso. No es baladí, no es gratis que el presidente del partido electo esté diciendo que esto podría dinamitar la relación con el gobierno, y mucho menos que la persona a cargo del traspaso salga en la prensa a decir: le pido por favor al ministro de Hacienda que tenga pudor. Es decir, ya entramos a un conflicto político relevante y no simplemente a una desavenencia en una cuestión formal. Esto ya está en una discusión política en que se ha emplazado al gobierno del presidente Boric a que retire este acuerdo, a que no siga adelante con el pacto llegado con los funcionarios.
Ahora, Tomás, esto también responde un poco a la lógica de lo que ha sido el funcionamiento de esta clase gobernante durante los últimos años, desde que llegaron al gobierno. Y me refiero a lo siguiente: ¿cuál es la imagen comunicacional que tenemos del presidente Boric esta semana? ¿El del presidente institucional? ¿El del presidente que recibe a José Antonio Kast, presidente electo en La Moneda, que recorre La Moneda con el presidente Kast, que tienen una reunión en privado de trabajo con el presidente Kast y planean cómo va a ser de la forma más institucional posible y pensando en las personas, el cambio de mando. Eso es la imagen comunicacional. ¿Qué hay detrás de esta cuestión que podemos ver en la primera capa? Hay un presidente que junto a sus ministros y a su directora de presupuesto han decidido no dejar una glosa republicana para el siguiente gobierno, a diferencia de lo que el presidente Piñera hizo con ellos y de lo que han venido haciendo todos los gobiernos durante los últimos 36 años. ¿Qué hay detrás? Hay un presidente que hoy junto a su ministro amigo de Hacienda, Nicolás Grau, está tratando de dejar con rango legal, como tú decías, Tomás, a los amigos contratados con 380.000 funcionarios que van a ser inamovibles para la siguiente administración. 380.000 funcionarios, que significa entrampar una serie de cuestiones que el próximo gobierno va a querer llevar a cabo, no solamente desde el punto de vista de los recursos, sino que también en lo fáctico. Es decir, van a ser personas que van a estar trabajando en las distintas reparticiones del Estado sin intención de querer trabajar y hacerle bien a las personas, porque están ahí muy probablemente por razones políticas y no por razones de las competencias profesionales. Y en esa línea yo creo que de lo que tú dices, lo evidente es esto, es que en el fondo hoy día tú tienes en evidencia que en la primera línea ellos se muestran institucionales, que en la primera línea ellos se muestran con intención de hacer las cosas bien, de hacerle bien a las personas, pero es que en la segunda descubrimos las verdaderas intenciones. No hay glosa republicana, se trata de apenar a una serie de funcionarios para entrampar los proyectos que quiere hacer el gobierno siguiente, y eso es lo mismo que hemos visto con las distintas cuestiones a lo largo de estos 4 años de gobierno. No piden perdón una vez se le cometen el error, sino una vez se les descubre. Lo vimos con Monsalve, fue lo mismo. En la primera línea lo que se mostraba era a un subsecretario que había sido acusado y que el presidente había mantenido conversaciones con él y que estaban viendo si lo iban a sacar y con la prudencia pertinente. La realidad era que le habían dado un avión de carabineros para ir a ver a Concepción a la familia, que lo mantuvieron 2 días en el cargo, que el presidente supo antes, que la ministra de la Mujer se enteró por la prensa, que la ministra también supo y no hizo nada. Y eso con una serie de hechos que acá me parece que es lo mismo. Es decir, la imagen comunicacional que muestran es positiva. Ahora, la imagen de realidad, lo que hay detrás de la primera línea comunicacional, es muy negativa y no va en aras de hacerle bien a las personas, que creo que es lo que ha quedado en evidencia a lo largo de estos 4 años de gobierno.
Pausa comercial, estamos en Nuevas Voces, queridos amigos, junto a Borja Yáñez y a Fernando Cartes, conversando de actualidad política, siendo las 13:22. En pocos minutos vamos a estar de vuelta aquí en Nuevas Voces, así que quédate con nosotros porque vamos y volvemos.
Una serie original de Colliers, la historia inmobiliaria de Chile. Desde el icónico conjunto habitacional Villa Frey hasta los modernos multifamily y el sueño de la casa propia. Desde el ocaso de los caracoles comerciales hasta la experiencia de centros urbanos como el MUT. 5 capítulos donde recorreremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Por el canal de YouTube de Colliers Chile.
En Caja 18 estamos celebrando este fin de año con un beneficio exclusivo para nuestros afiliados. Solo por diciembre pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100.000 pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Si olvidaste el regalo del amigo secreto de la pega, elige que la Navidad llegue con Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestro servicio prioritario, enviando desde las sucursales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazi Comunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazi Comunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando con Borja Yáñez, con Fernando Cartes, y saludamos como siempre a todas las personas que nos escriben desde ya. Saludos para Luis, para Jorge Eduardo Gutiérrez, para Elena Méndez, para José Luis González, para Silvia Yancamil, Juan Zapata, para Pía Venturelli, para Elena Méndez. Saludos también para Marcelo Guzmán y tantos otros que nos invitan por acá, que nos escriben por acá, Consuelo Toro, Mónica Cáceres, Carolina Mendoza, que nos escribe desde Talca. Saludos a la región del Maule. Les agradecemos, por supuesto, su sintonía, sus comentarios acá en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos a saludar, como es habitual, también a nuestros auspiciadores, a quienes hacen posible este programa, y retomamos la conversación de actualidad política. Sé que le quedó pendiente un comentario, una opinión a así Borja Yáñez. Saludemos a los auspiciadores y retomamos la conversación. Historia Inmobiliaria de Chile, son 5 capítulos donde repasamos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más importantes de la industria. Gran estreno en noviembre por el canal de YouTube de Colliers Chile, la Historia Inmobiliaria de Chile, un documental de Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. Y en Caja 18 estamos celebrando la Navidad con todo. Si usted es pensionado o afiliado a Caja 18, llévese una completa caja de alimentos por tan solo 10.000 puntos dorados, solo por diciembre o hasta agotar stock. Los esperamos en sucursales Caja 18 a lo largo del país. Caja 18 es la mejor caja para Chile.
Bueno,
don Borja,
resulta y hay que empezar a decirlo harto, que ahora el gobierno no únicamente se va, sino que se va a dejar un regalito de Navidad, que es justamente dejar a 380.000 funcionarios apernados en el gobierno, que es un tremendo problema, porque si CAS no los puede despedir, si el gobierno siguiente no los puede despedir, significa que si, por ejemplo, quieren hacer una gran reforma en pos del bien común de Chile, por ejemplo, mejorar el servicio de lo que ocurre actualmente en la lista de espera en salud, si es que busca mejorarse eso y lo toca un funcionario encargarse de la tramitación, de la ejecución o cualquier tipo de cargo que le corresponda o función que le corresponda, lo podría retrasar, lo podría quizá demorarse a ponerle la mosca, podría quizá derivarlo a alguien más. O sea, podría ser una serie de burocracias que sabemos que ocurren y saben cómo hacerla para poder impedirlo. Cosa así, un pequeño ejemplo, pero bueno, para poder conocer bien qué ha sido la figura institucional que deja o nos lega el Frente Amplio. El Frente Amplio fue una maquinaria que incluso para sus cercanos, hay un libro creo que muy bueno que lo trata, que es de Pablo Contés, si no me equivoco, definía al Frente Amplio como un parásito. Y suena mucho con la carta que sacó hace poco Cristian Valenzuela, que básicamente los calificaba como parásitos. Y ahora vamos a entender por qué son así. Porque se apernan a la institución, la degradan, la deconstruyen, y cuando los quieren sacar, no pueden. Son como garrapatas y cuesta mucho más sacarlas cuando más se aferran. Entonces vamos a ver que ellos se aferran al poder. Hemos visto además que degradan las instituciones cuando están en ella. Eliminaron el cargo de la primera dama, por ejemplo. Quisieron vender patrimonio de la Corfo para poder sustentarse como no llegaban a las estimaciones de gasto. Y han generado una constante merma de lo que es la función pública y la confianza a las instituciones, que finalmente nos va a llegar como una herencia. Y espero que frente a eso, con esta nueva ley que se busca impulsar, lo impulsa Hacienda, el amigo del presidente Boric, Nicolás Grau, se puedan poner bien los pies en el piso y recordarle a Chile que primero está Chile, que está el gasto, que está la plata de todos nosotros, y después vienen los funcionarios que buscan apernar. Eso, don Tomás.
Cambiamos de tema entonces, queridos amigos. Hubo declaraciones de la ministra cósmica, de la ministra Orellana, de la ministra Antonia Orellana, dijo criticar el eventual retorno de la primera dama y dijo que la bancada republicana se opone a los derechos de las mujeres. Dijo, agregó, en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco. A propósito del cargo de primera dama y la posibilidad de que Pía Díaz Sola, la señora de José Antonio Kast, vuelva a ejercer el cargo de primera dama, que en este gobierno fue eliminado, transformado, deconstruido, en fin. Fernando Cartes, ¿qué te parecen las declaraciones de la ministra Orellana?
Dos cosas. Una me llama la atención. Me llama la atención que hoy día subrayen que la relación de parentesco no haga justificable en sí asumir un cargo de autoridad y de uso de recursos públicos, cuando lo que se han dedicado durante estos 4 años es a justamente darle pega con recursos públicos y sin los méritos suficientes, sino que por el hecho de ser pariente, a los amantes, a los primos, a los tíos, a los sobrinos, a las pololas. Basta con ver cuánto subieron los recursos asignados al club de básquetbol de la prole del presidente Boric desde que empezó a apoyar con el presidente. Basta con conocer esta red de pitutos que en algún minuto se filtró al empezar este gobierno. Basta con conocer que la cuñada del presidente en algún minuto tuvo que ser desvinculada, no por ser la cuñada del presidente de la administración pública, sino que porque se vio involucrada en el caso de las 25.000 personas que salieron con licencia médica al extranjero. Entonces, en esa línea, esa cuestión me llama la atención. Y en segundo lugar, cuando la ministra de la Mujer dice que a este gobierno le importan las mujeres y que al presidente Kast no le importan las mujeres, me vuelve a llamar la atención. Porque es en este gobierno donde hay más mujeres asesinadas, más mujeres secuestradas, más mujeres violadas. Es en este gobierno donde las mujeres han llegado a una cifra de desempleo récord, llegando al 10%, siendo 100.000 las nuevas mujeres desempleadas solamente en esta administración. Es en este gobierno en el que se han impulsado reformas, como la ley Karin, que hoy provocan reticencia a contratar mujeres, porque nuevamente se pasaron de rosca y con la antojera ideológica se cegaron, y eso no les permitió entender que una ley de esas características iba a hacer dos cosas: una, que a las mujeres se las desvinculara primero, y en segundo lugar, que haya reticencia a contratarlas. Y era hoy día lo que están probando todos los estudios, o la mayoría de los estudios.
Don Borja.
Solo para continuar con lo que dice Fernando y agregar una frase más que dijo la ministra Orellana. Ella dijo, y cito: lo que he visto en el trabajo con parlamentarios del Partido Republicano es que, pudiendo acordar algunas cosas, en general no están de acuerdo con la idea de los derechos de las mujeres. Y acá hay que darse cuenta de una cosa que ojalá que espero que ellos ya tengan bien asumido, porque muestra lo que son, que es notar lo cómodo que están con la figura de vuelta de ser oposición. Lo cómodo que están criticando sin tener que asumir ninguna responsabilidad. Lo cómodos que están con la cuña fácil, con el estado de vigilancia, con Kast es un presidente de extrema derecha, con Kast es un castigo, o sea, es una cuña que nació en la universidad, es para peor. Pero nuevamente son faltos de profundidad. ¿De qué derechos habla? ¿De la libertad de personal, de la seguridad, del empleo? Bueno, justamente son derechos que tienen todas las personas, y frente a eso este gobierno también se encargó de poder mermar. Cuando uno habla, por ejemplo, de qué otro derecho, el derecho al aborto, no existe derecho a matar a alguien. Y frente a eso, es muy importante recalcar que ha sido una constante durante su gobierno esta actitud. Porque, por un lado, tenemos a la ministra que viene ahora, cuando está de salida, a criticar al resto. ¿Y cómo estuvieron las mujeres con su gobierno? O sea, aparte de lo que dijo Fernando y el apitutamiento que generó este gobierno, quienes pagaron los costos políticos de este gobierno fueron mujeres. Ustedes pusieron a las mujeres en la primera línea del cañón y le hicieron pagar los costos. O sea, mientras mujeres del mundo afuera del gobierno consiguen cargos increíbles, como por ejemplo la presidenta que recién fue electa en la Corte Suprema, como por ejemplo la presidenta del Banco Central, como por ejemplo Dorothy Pérez en la Contraloría, mujeres que ganan solas, sin apoyo de ningún gobierno, frente a eso, ustedes se han encargado de tirar a las mujeres al traste. Y frente a eso, es importante que los chilenos no olvidemos que esa fue la actitud constante de 4 años de este gobierno, que las mujeres pagaran los costos.
Y hay una cuestión de fondo que me parece que tiene que ver con las lecciones aprendidas durante estos 4 años. A gran parte de las cuestiones a las que se ha aludido luego de la experiencia que ha tenido el Frente Amplio y esta nueva izquierda que venía a gobernar, es a la madurez que han podido obtener durante estos 4 años, al sentido de realidad, luego de haberles tocado llegar a gobernar, habiendo sido siempre una oposición muy dura, con poco sentido de realidad. Y creo que hoy día, cuando se plantan en esta posición de oposición, lo que demuestran es que no han madurado, es que no han aprendido y es que no han tomado las lecciones correspondientes. Es decir, las medidas que ellos tomaron en materia laboral, por ejemplo, no solamente, además de que las toman con la antojera ideológica y no son capaces de interpretar el daño que eso le hace a las pymes, el daño que eso le hace a las familias de Chile porque pierden un ingreso al perder el trabajo, quienes deben llevar el ingreso a la familia. Lo que no están viendo es que una mujer sin trabajo es una mujer, por ejemplo, en una mayor situación de vulnerabilidad. Es una mujer que probablemente va a ser más sometida a violencia económica. Es una mujer que se va a enfrentar a distintas cuestiones, a distintas complejidades, producto de que ellos decidieron legislar con la antojera ideológica. Hoy ellos reafirman eso. No son capaces de hacer la autocrítica correspondiente frente a estas cuestiones que hicieron, que legislaron y que le han hecho daño a las personas. Y se plantan en una posición contra el gobierno del presidente Kast, que aún no asume, estableciendo que José Antonio Kast no cree en los derechos de las mujeres, que no cree en los derechos laborales, que estos amarres que quieren hacer con los 380.000 funcionarios son para que José Antonio Kast no haga despidos arbitrarios y vulnere los derechos de los trabajadores, cuando acá lo que se quiere hacer es poner orden. Pero creo que el mandato del día domingo hacia el presidente Kast es categórico, y el mandato ciudadano ha sido de madurez, ha sido de orden. Es un llamado a ponerle algo de sentido a la administración y algo de sentido de realidad con un presidente que hoy, electo, José Antonio Kast, tiene una proximidad frente a los problemas de las personas inmediata, porque se ha dedicado a conocer la realidad de las personas sin la anteojera ideológica. Es decir, no va a llegar a gobernar con una anteojera que le impida ver los problemas de los chilenos, sino que por el contrario, va a llegar conociendo esa realidad de los chilenos, y como lo dijo en alguna columna de La Tercera, Alejandro San Francisco, es un presidente más de Excel que de calle. Y eso yo creo que irrita a este Frente Amplio y a esta izquierda que llegó a gobernar, porque es algo que ellos no han sabido hacer. Son mucho más de, no de Excel, pero sí son mucho más de ideología, son mucho más de manual gramsciano que de gobernar pensando en hacerle bien a las personas.
A esta altura las declaraciones de la ministra Orellana pasan a ser, a mi juicio, tremendamente anecdóticas y casi irrelevantes, porque no sé si la ministra Orellana, estoy tratando de leer aquí las declaraciones, ¿eh?, pero no sé si la ministra Orellana se sentó en algún minuto a mirar los resultados del domingo. Lo cierto es que José Antonio Kast en la votación de mujeres le ganó a su candidata. Le ganó a Janet Jara en la elección del pasado
de jóvenes,
domingo.
Jóvenes también, de menores,
que todo Chile va a perder. Entonces, ya es, como decía Margaret Thatcher, se vuelve a confirmar, o como la asigna Margaret Thatcher, porque la verdad es que nunca se lo leí en un libro. Es una típica frase que dicen que es de alguien, quizás sí, no es de ella, pero en fin. El principal enemigo de la izquierda hoy día es la realidad. O sea, si la izquierda sigue creyendo, insistiendo en esta campaña del miedo, tremendamente inconducente, políticamente suicida, electoralmente fracasada, de que case una suerte como de riesgo para las mujeres, yo invitaría a la ministra Orellana a que revise los resultados del domingo, a que salga a la calle y vea que la gran mayoría de las mujeres en Chile decidieron votar por José Antonio Kast antes que por Janet Jara, y que les parecía que era mucho más riesgoso para sus derechos, para su futuro, que hubiese una candidata comunista que se convirtiera en presidenta. Y les pareció mucho más oportuno y mucho más favorable para sus derechos que Kast llegara a la Moneda. Y así lo decidieron, y así lo votaron en las urnas. Entonces, la invitación que yo le haría a la ministra Orellana, que dicho sea de paso no ha hecho nada por las mujeres, porque yo no sé cuál es el legado de las mujeres de este gobierno, si no es más violencia, más crímenes, más delitos, más informalidad laboral, más desempleo, yo le invitaría a mirar la realidad y abrazar la realidad y dejar de hacer política desde la consigna, desde la ideología, desde la campaña del miedo, de las frases grandilocuentes, porque lamentablemente los chilenos ya no le creen, ya no le compran. Y en las urnas fueron las mujeres chilenas a votar y ganó José Antonio Kast. No solo ganó prácticamente 60-40 en el total, sino que en las mujeres ganó José Antonio Kast. Cuando llevaban años repitiendo que las mujeres no votaban por Kast, que las mujeres odiaban a Kast, que Kast tenía techo. Bueno, hoy día el presidente electo puede decir que ganó en todas las regiones.
Gracias al voto de las mujeres.
Entre otras cosas, gracias al voto de las mujeres. Y creo que eso es la principal lección que debiese aprender y que debiese recoger Antonio Orellana. Porque la verdad es que seguir con estos discursos soberbios, atacando con la lógica de no, es que acá hay un grupo que se opone a los derechos de las mujeres. Bueno, ¿acaso la ministra Orellana cree que las mujeres son idiotas y votan por alguien que quiere terminar con sus derechos? No, simplemente vieron el gobierno del presidente Boric, se dieron cuenta de las mentiras que promovían, se dieron cuenta del legado nefasto que le dejaron al país y optaron por una alternativa. Y salvo que la ministra Orellana quiera condenarse a la irrelevancia política, la invitación que le hago desde este humilde micrófono es que mire la realidad, mire los resultados electorales, salga a la calle, converse con las mujeres chilenas y se dé cuenta de que las personas cargadas ideológicamente como ella creen que los derechos de las mujeres se limitan a la posibilidad de abortar, son una tremenda minoría muy elitizada que no representan en ningún caso a una inmensa mayoría de mujeres en Chile, que lo que quieren es paz, es empleo, es seguridad, es que Chile vuelva a progresar, que sus hijos puedan salir a la calle, que puedan volver tranquilos de los estudios, que los colegios vuelvan a ser un lugar seguro, y no las agendas ideológicas e identitarias de un grupo minoritario de la población. Hacemos la última pausa, son las 13:39 aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Nos acompaña Borja Yáñez y Fernando Cartes. En pocos segundos estamos de vuelta para seguir con el análisis político acá en Nuevas Voces.
En Caja 18 estamos celebrando este fin de año con un beneficio exclusivo para nuestros afiliados. Solo por diciembre pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100 mil pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Culbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, último bloque de conversación. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, con nosotros Borja Yáñez y Fernando Cartes, analizando, desmenuzando esta semana la actualidad política, siendo viernes 19 de diciembre, 13:43. En estos primeros 5 días, desde que el 58% de los chilenos en la segunda vuelta presidencial eligió para el periodo 2026-2030 a José Antonio Kast como presidente de la República. Ha habido análisis, autocríticas, versiones distintas, disputas en las izquierdas para tratar de explicar la derrota maciza electoral que sufrieron el pasado domingo. ¿Cómo han visto esos análisis desde la misma izquierda, Borja Yáñez?
Bueno, yo creo que he visto, pero me parece bien que hagan la autocrítica, me parece necesario y básico. Y por eso, felicitaciones, me parece bien que sean 15, 16 páginas, curiosamente, entre Winter y también de Jackson. Básicamente haciendo alusión, en primer lugar, de Yuri Jackson, su rol en las Express, como que no fue un personaje muy conciliable. En parte, de Gonzalo Winter decía que hubo problema en 3 periodos. En primer lugar, el estallido social, el hecho de no haber condenado explícitamente la violencia, el caso en que, y haciendo como el proceso constituyente, hayan permitido malos liderazgos que ensombrecieran el proceso, y por parte del gobierno que no hayan sido capaces de poder tener como grandes reformas, cumplir con el electorado en base a eso. También como la poca capacidad de diálogo que tenían con la derecha. Y me parece muy bien, me parece muy sano, pero no va a ser del todo correcto el análisis, sino ven factores de fondo. Porque este gobierno no fracasó únicamente por cosas circunstanciales, no fue únicamente por el hecho de no haber tenido personajes conciliables o el hecho de haber tenido una mala agenda legislativa o haber incumplido con su... Son cosas que parecen el contexto en que este gobierno tuvo que hacer. Claramente lo hizo mal, por eso tiene el título del peor gobierno en los últimos 35 años. Pero
creo que también es un factor de fondo. Si uno no revisa sus factores, finalmente queda en nada la crítica. El factor de fondo, por ejemplo, saber de que este gobierno se creó o se ideó sobre una ideología basada en odio al mérito, basado en la deconstrucción de las instituciones, basado en creer que los jóvenes sin preparación son igual de capaces que una persona que tiene experiencia, basado en enaltecer lo que son las movilizaciones, la violencia. O sea, el Frente Amplio se origina en eso. Y si ya está dispuesto a dejar de lado eso, bueno, me parece bien, pero entiendo perfectamente por qué no se le critica de fondo. Porque si ustedes le hacen y le asimilan, van a hacer lo mismo que lo que ustedes han criticado. Va a ser lo mismo que el PPD, un partido instrumental, va a ser lo mismo que el Partido Comunista, un partido que está muy tirado a la institución, pero que el todo no asume la batalla más de fondo, o de izquierdas. Va a ser lo mismo que, por ejemplo, la DC, que se vendió a la derecha, etcétera. Yo sé que están ahí, y sé que tienen presión, y ya nadie los quiere en su sector. Pero aún así, tienen que hacerlo, por el bien de Chile, si quieren disputar los espacios. Y espero que parte ahí la crítica.
Fernando Cartes.
Yo creo que las palabras de Dinter por estos días, que es quien ha hecho una crítica tras la derrota de Jara y en el fondo ha tratado de plantear una crítica interna y la necesidad de asumir verdades incómodas, es una crítica a las formas que ellos han tenido durante estos últimos años, no al fondo. Es decir, Gonzalo Dinter dice que el problema de la Convención Constitucional fue que hubo una falta de cuidado del proceso, no por las malas ideas que se trataron de plasmar en el texto, sino por las señales y por la incertidumbre que se generó. Es decir, hay un reconocimiento al problema de forma, no al problema de fondo. Critica también este fetiche que duró en algún minuto con los independientes por una cuestión de forma, no de fondo. Entonces me parece que esto es, desde lo comunicacional, útil, porque probablemente les va a servir para decir, mira, nosotros hemos hecho una autocrítica, estábamos dejando la soberbia de lado y nos hemos dado cuenta de lo que hemos hecho mal durante estos últimos 4 años, pero siguen asumiendo el problema de fondo, que son las ideas. Es decir, el gran problema de este gobierno, y lo has dicho tú muy bien, Tomás, en distintos espacios, son las malas ideas. Son incompetentes hoy. Mañana pueden tener las competencias y conocer el teje maneje del Estado perfectamente. Pero el gran problema, y una de las razones principales del por qué le hacen mal a las personas, es por sus malas ideas. Es por no creer en el mérito. Es por, con esta antojera ideológica en educación, por ejemplo, haber terminado con el lucro y que eso hoy día tenga un 78% de las comunas sin poder crear colegio. Es la necesidad sistemática de tratar de agrandar el Estado, no para que el Estado pueda satisfacer de mejor forma aquellas cuestiones que necesitan las personas, sino porque es un fetiche agrandar el Estado, y porque aunque el Estado sea más ineficiente agrandándolo, ellos van a seguir planteándolo. Y la autocrítica que hace Gonzalo Dinter hoy no es a eso, no es a esas malas ideas, no es a ese problema de fondo, es a una cuestión de forma. Y lo otro que creo que hay en esto es un repliegue táctico de manual de esta izquierda marxista. Estos repliegues tácticos los han hecho a lo largo de la historia. Lenin abrió la economía por los años 20 en algún minuto como repliegue táctico para poder revitalizar la economía, dejando esta política económica comunista. Entonces, estos gallos que lo hagan hoy día me parece que no es sorpresa, que es también parte de la táctica para la estrategia a la que ellos quieren llegar en algún minuto. Y que se debe entender en esa lógica. Es decir, cuando hoy día tú tienes a Gonzalo Dinter haciendo una autocrítica a las cuestiones de forma, tienes a Carolina Toá, que fue parte importante de este gobierno y que pertenece a una izquierda probablemente más socialdemócrata, a la que uno asignaría, digamos, el hecho de hacer una crítica más de fondo, una crítica de verdad, la tienes hoy día en una entrevista hace pocos días defendiendo el legado de este gobierno. Defendiendo el legado de este gobierno en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de salud, con avances que ella establece de una forma, pero que no se han visto reflejados en la vida de las personas. Y ante esto creo que hay que tener ojo crítico, ojo agudo, digamos, a la autocrítica que podemos escuchar por estos días, porque es muy fácil decir que tienen que aceptar verdades incómodas, pero que dentro de esas verdades incómodas que reconocen no hayan cuestiones de fondo que son el verdadero problema del por qué le hicieron daño a las personas.
¿Cómo conversan, Borja Yáñez, estas autocríticas, estas supuestas autocríticas de Dinter y compañía, con la actitud que toma el gobierno a propósito del primer tema que conversábamos en este programa, y que tiene que ver con estas normas de amarre, ¿no? Pareciera ser que hay cierta inconsistencia ante un gobierno que asume autocríticas por la derrota electoral, pero al mismo tiempo busca hacer esta jugarrita o estas movidas así como entre gallos y medianoche para dejar apernados miles de funcionarios públicos, evitar despidos, apitutar amigos, meter militantes de los partidos de gobierno a cargos que después sean inamovibles. ¿A quién le creemos? No le creemos a nadie.
O sea, más que un aparente, yo creo que es una efectiva y fáctica incoherencia e inconsistencia, no solamente con lo que es actualmente la postura, sino lo que ha sido el origen del Frente Amplio. Pero la gran pregunta que hay que hacerse, yo creo, ahora, es que si es que ellos sufrieron los mayores perjuicios en el gobierno, ¿qué les va a costar tener unas cosas menores como oposición?
O sea, ¿qué les va a costar poder contradecirse respecto a lo que hicieron cuando estaban terminando el gobierno? O sea, te invento una cosa de que iban a ser buenas personas o que iban a ayudar mucho a la oposición o que iban a mediar para poder entregar todo lo posible al gobierno, etcétera, que fue lo que dijeron, cuando ellos ya se contradijeron en todas sus bases. Se contradijeron en cuanto a lo que era poder posicionar bien la educación de Chile. O sea, tuvieron el poder de la educación, le mintieron a miles de estudiantes y no cumplieron nada de lo que hacían. Se contradijeron respecto a lo que son sus prioridades en cuanto a lo que es el gobierno. Se contradijeron en cuanto a que están con la seguridad, que son los perros con la delincuencia. Mentira. Se contradijeron en cuanto a lo que fueron las promesas y las expectativas que dejaron a su propio electorado. La condenación del CAE, por ejemplo. No se iba a hacer una condenación universal, eso era mentira. Entonces, hay muchos ejemplos, uno los puede, o sea, por ejemplo, el tema de probidad fue creo que el caso más excelso que hubo, cómo se contradijeron con la probidad, el caso Fundación, el caso Convenio, cómo fue el hecho de poder apitutar gente, apernarlos ahora. Frente a eso, yo no creo que el costo de poder seguir contradiciéndose es muy bajo, y frente a eso no le va a costar nada. Y así lo vamos a ver constantemente. Puede que ahora digan algo, pero creo que ya todos los chilenos aprendimos que no lo podemos creer. La cosa es que se mantenga.
Oye, antes de... Nos quedan algunos minutos, pero quiero recordarle a nuestros auditores un sorteo que lanzamos ayer, un concurso que lanzamos por las redes sociales, que habíamos anunciado hace varios días ya, a propósito de la elección de José Antonio Kast como el nuevo presidente electo de la República de Chile, y de las preguntas que nos hacían algunas personas en las conversaciones que uno tiene. Bueno, ¿cómo podemos conocer de José Antonio Kast, de su pensamiento? ¿Cómo llegó José Antonio Kast a la política? ¿De dónde viene su vocación por el servicio público? ¿Quiénes son sus referentes? Bueno, para aportar en ese estudio, en ese análisis, en esa conversación, es que hemos sorteado a través de las redes sociales de Voces por Chile, tal como lo habíamos anunciado, el libro, que debe estar por acá, pero no lo tengo en este minuto en mis manos, de Miguel Kast. El libro de Miguel Kast, Pasión de Vivir, es un legado de Miguel Kast, que, como le hemos contado, es el hermano mayor de José Antonio Kast, que fue un destacadísimo servidor público que partió a muy temprana edad producto de un cáncer, a eso de los 34, 35 años de edad, que fue ministro de Planificación durante el gobierno militar, lo que hoy día se llama ministro de Desarrollo Social, y fue uno de los creadores del mapa de la extrema pobreza, que fue uno de los instrumentos o herramientas fundamentales durante el gobierno militar para diseñar políticas públicas que apuntaran precisamente a sacar a millones de personas de la pobreza, y que permitió derrotar con un modelo institucional exitoso y económico exitoso durante varias décadas la pobreza en Chile y reducirla de manera bastante considerable. Ese libro está siendo sorteado en estos minutos a través del canal de Instagram, de la cuenta de Instagram de Voces por Chile, @vocesporchile, y ustedes pueden seguir las instrucciones para participar. Estamos sorteando dos ejemplares, están las instrucciones publicadas en un video que lanzamos en las redes sociales, y quien se lo gane, por supuesto, lo recibirá en su domicilio. Para aquellos que no se lo ganen, porque son solo dos ejemplares, y por supuesto ya hay más de dos personas participando, así que ya hay personas que quieren tenerlo y no se lo van a ganar, el libro está disponible en buscalibre.com, donde pueden comprarlo, porque la verdad es que es un libro que vale la pena. Se lee muy rápido, es más bien breve, cuenta la historia de Miguel Kast, cuenta los momentos más significativos de sus últimos días en vida, porque él se le detectó un cáncer.
Cuatro años, por
ejemplo. A los 34 años murió, él se dio cuenta que había algo mal en un viaje que realiza, y luego hay una historia muy bonita que tiene que ver con precisamente sus últimos días, en que se da cuenta de la vocación de servicio público, de la inspiración cristiana, entre otras cosas.
Y lo mejor es que está barato, que vale 16 mil pesos.
16 mil pesos. Pasión de Vivir, el legado de Miguel Kast.
Con además su autor siendo uno de los más cercanos a Miguel Kast antes de
Joaquín
su
muerte. Joaquín Lavín,
claro. Sí, es Joaquín Lavín Infante, pero no juzgue al autor.
Sí, Infante. En algún minuto decir que el libro era bueno a pesar de su autor.
Lea el libro, porque uno puede tener diferencias políticas con Joaquín Lavín, pero el libro la verdad es que vale la pena. Y además Joaquín Lavín escribe muy bien. Ustedes saben que Joaquín Lavín fue director de revistas, editor, escritor en su yo diría en los 90, incluso antes, y por lo tanto tiene muy buena pluma. Insisto, es un libro muy fácil, así que realmente inspiró, fue justamente recomendado. Así es, Miguel Kast, Rist, Pasión de Vivir, en las redes sociales de Voces por Chile, @vocesporchile en Instagram, para los que quieran participar. Fernando Cartes, Borja Yáñez,
Don Tomás,
gracias por acompañarnos, gracias este día viernes
ya, último día de la semana.
Tenemos fin de semana, querido amigo, próxima semana ya hay Navidad.
Y vacaciones, amigo.
¿Y entramos? ¿Usted ya salió de vacaciones?
Sí.
Mira, la buena vida. Fernando también está.
También, sí. Pero en la práctica está haciendo lo mismo.
Bien, me parece. Sí. Hay que trabajar, no hay que acostumbrarse a las vacaciones.
Así es.
Viene Deportes en Agricultura, nuestra invitación, por supuesto, a que se queden en la 92.1. Y nosotros nos reencontramos el día lunes a la 1 de la tarde, como todos los días de la semana, acá en Nuevas Voces. Un abrazo, buen fin de semana. Y ya nos veremos nuevamente.
Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.